Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la OPV Radio.
Buenas tardes y bienvenidos a Tierra de Nadie. Recibid un saludo de Javier Mestre. Damos la bienvenida al mes de junio con dos temas que esperamos despierte vuestro interés. Primero hablaremos de la certificación de la experiencia y de las habilidades adquiridas de los voluntarios y voluntarias de la comunidad en sus asociaciones a través del plan Activol. Y segundo, sobre una plataforma que se ha creado después de que los azotes de la crisis, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, haya dejado miles de familias en España sin poder hacer frente a sus hipotecas y con el desahucio como horizonte. La asociación se llama Personas Afectadas por la Hipoteca y nos harán una propuesta más que interesante para solidarizarse con la causa. Por supuesto, repasaremos otras noticias de actualidad, os daremos notas de agenda y repasaremos la Bolsa del Voluntariado. Y ya que la semana pasada pues homenajeamos a Bob Dylan por su cumpleaños, esta vez lo haremos con Leonard Cohen, que ha recibido el premio Príncipe de Asturias. De momento, os pinchamos Somos Viento de Amparanoia.
Viento, y cotín, viento.
La verdad es que los voluntarios y las voluntarias de la Comunidad Valenciana y de otros lugares, por supuesto, adquieren en sus asociaciones, con su actividad, con sus tareas voluntarias, habilidades y competencias con el paso del tiempo, y eso queda reflejado en su experiencia. Fundar ha puesto en marcha el Plan Activol para convalidar esa experiencia mediante certificados y diplomas. Para explicarnos un poco más esto en qué consiste, tenemos con nosotros al subdirector de Fundar, Jesús Molina. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Explíquenos primero de todo, ¿en qué consiste realmente el Plan Activol?
Bueno, el proyecto Activol es una iniciativa que emprendimos en Fundar hace 2 años, coincidiendo también con el crecimiento de las dificultades que tenían los jóvenes para encontrar empleo, y con el que básicamente queremos dar respuesta a una serie de necesidades que se plantean tanto por parte de las ONGs como por parte de la sociedad en general y las empresas en concreto, pero también responder a las necesidades de los voluntarios. En la Comunidad Valenciana el 16% de los voluntarios tienen menos de 30 años y es un colectivo muy importante sobre el que queremos trabajar y al que queremos también reconocer la labor de voluntario a través del proyecto Activor.
¿Y cómo se reconoce esas tareas, esa experiencia, esas habilidades acumuladas? ¿Cuál es el proceso?
Cuando nosotros nos planteamos, nosotros somos conscientes que las organizaciones de voluntariado, las entidades de voluntariado, realizan muchos esfuerzos para formar a sus voluntarios. Nos dimos cuenta que se organizan seminarios, cursos, charlas, que digamos que entrarían dentro de lo que son los procesos de aprendizaje formales. Pero en cuanto que organizaciones, los voluntarios que participan en ellas también tienen otra forma de aprendizaje no formal, ¿de acuerdo? Que se basa en la adquisición de experiencia, en habilidades, competencias, destrezas que se van adquiriendo en el desarrollo de la acción voluntaria. Con el propósito de saber hasta qué punto éramos capaces de poder identificar estos espacios de aprendizaje no formales y poder también no solamente identificarlos, sino de alguna manera buscar una metodología que pudiera contrastarlos, verificarlos y finalmente certificarlos, empezamos a conocer otras experiencias que hay a nivel europeo en este sentido, y en colaboración con la Universidad CEU San Pablo empezamos a realizar una investigación para diseñar un sistema de certificación de competencias y habilidades personales de los voluntarios.
¿Y ahora mismo se está desarrollando esa investigación o ya tenemos resultados?
No, esa investigación la realizamos durante el año 2009 y parte de 2010. A partir de ella se elaboró una metodología de trabajo para crear un proceso de certificación. Esa metodología de trabajo se presentó a la Dirección General de Formación Profesional de la Generalitat Valenciana para que la validara. Y una vez validada, lo que hemos hecho es ponerla en marcha en la Comunidad Valenciana.
¿Y qué acogida está teniendo?
Pues la iniciativa está en marcha solamente hace 1 mes y medio aproximadamente. En este momento ya son muchos los voluntarios, porque esta es una iniciativa que toma propiamente el voluntario joven, fundamentalmente, que ya se han puesto en contacto con nosotros y han iniciado su proceso de certificación. Es un proceso largo porque requiere, por un lado, identificar las posibles competencias y habilidades y destrezas que ha adquirido el voluntario en su experiencia concreta, pero que también requiere un esfuerzo de acreditación y de documentación para que después un auditor independiente pueda certificar que efectivamente esa persona en el ejercicio de esa acción voluntaria pues sí que tiene adquiridas las competencias que solicita que le certifiquemos.
Claro, es que estamos hablando de voluntariado y luego la posibilidad pues eso de que eso se reconozca para la obtención, ¿no?, de un trabajo remunerado, ¿no? Y esas veces esa dicotomía es difícil, ¿no? Entonces, claro, hay que investigar, analizar.
Es difícil, pero si analizamos un poco la situación nos damos cuenta que la gestión por competencias cada vez más se va imponiendo en el ámbito universitario a la hora de hacer los programas formativos se basan en las competencias. También las empresas a la hora de buscar cubrir sus puestos de trabajo cada vez más hacen el análisis por competencias y nos dimos cuenta que es una oportunidad para que por un lado estimular el voluntariado juvenil. Por otro lado, ayudarles a fidelizarse en las ONGs, a que permanezcan un tiempo más o menos largo de tiempo en las ONGs, porque, claro, para adquirir una competencia tienes que haber realizado tareas concretas durante un tiempo más o menos determinado. En cualquier caso, creemos que da respuesta y a las necesidades que pueden tener las empresas, a las necesidades que pueden tener las ONGs y, sobre todo, a los voluntarios, porque estas certificaciones mejoran su empleabilidad. Es decir, hace que esas personas tengan mayor posibilidad en el mercado de trabajo de que poder conseguir un puesto concreto de empleo. Por lo tanto, creemos que es un programa que da respuesta y por eso está teniendo la demanda que en este momento pues tenemos. Por lo que me preguntabas, también es importante que una vez que lo presentamos para la validación de la metodología a la Dirección General de Formación, simultáneamente lo presentamos también a las empresas para ver ellas qué crédito, qué valor le iban a dar a estas certificaciones. Y fue la respuesta tan positiva que nos llevó a crear lo que llamamos el Club Activor, que es un grupo de empresas que se han adherido al programa Activor de tal manera que se comprometen a reconocer en los procesos de selección estos certificados y darle validez. Y hay empresas de mucho tipo, desde la Ford, bancos, SPB, o sea, en este momento más de 20 y tantas empresas, muchas de ellas multinacionales y otras más locales de la Comunidad Valenciana, ya están adheridas al programa Activor.
Y pues vamos a ponernos, porque estaba señor Molina explicándonos ese proceso, ¿no? Que era un proceso largo y que tenía que emprender el mismo voluntario, ¿no?
Sí.
Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo primero de todo, si nos está escuchando alguna persona que realiza una acción voluntaria y diga, está interesado en certificar
sus... la persona que esté, no necesariamente tiene que ser un joven, pero bueno, el joven, la persona que esté realizando en este momento un voluntariado, que lo haya realizado y que esté interesada, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con Fundar. A través de nuestra página web, que es www.fundar.es, o en el teléfono solidario, que es el 901-111-666. Cuando nos llame o se ponga en contacto con nosotros, le asignaremos un tutor en función de la zona geográfica de la Comunidad Valenciana donde esta persona resida, pues le asignaremos un tutor lo más cerca posible a su zona geográfica. Como sabes, la Fundación Fundar en este momento tiene 74 centros del voluntariado dentro de la Comunidad Valenciana, a través de los cuales podemos prestar los servicios. Y ya hay 21 centros con personal preparado, formado para actuar como tutores de los voluntarios que soliciten la certificación.
Y ese tutor entonces es el que analiza un poco las habilidades que ha adquirido ese voluntario o esa voluntaria.
Sí, el tutor realizará una primera entrevista de contacto con el voluntario, le explicará la metodología, le facilitará un informe, un dossier de trabajo para que el voluntario empiece a identificar las posibles competencias que según él ha adquirido. Y a lo largo de un mes y medio, dos meses aproximadamente, según la disponibilidad que tiene cada persona, se harán sucesivas reuniones con él para ver el proceso que está teniendo en la identificación y la documentación de estas competencias. Una vez que el voluntario y el tutor consideren que están suficientemente ya acreditadas y demostradas, emiten un informe. Y ese informe pasa a un auditor independiente. En este caso, las auditorías para verificar y contrastar que tanto el proceso como la solicitud de certificación es correcta y idónea y está documentada, la realiza el IPE, que es la Asociación de Profesionales de Recursos Humanos. Lo que hace que tenga mucha más validez de cara al empleo, puesto que es la propia Asociación de Profesionales de Recursos Humanos los que va a emitir la certificación y, por lo tanto, cuando un profesional en una selección de personal vea la certificación, pues sabe que detrás está su propia organización.
Y luego el certificado que se entrega, ¿lo certifica la misma Generalitat, la Consellería de Educación, entiendo?
No.
¿O Fundar?
No. Se emite un certificado que está... que lo emite Fundar junto con AEDIPE, la Asociación de Profesionales de Recursos Humanos.
De acuerdo. Y bueno, ¿y el papel ahí, por ejemplo, de las asociaciones, cuál sería? ¿Con el tutor, con el auditor?
Nosotros hemos realizado un seminario para responsables de voluntariado de asociaciones valencianas para explicarles la metodología, pero también con la finalidad de que los responsables de voluntariado de una organización puedan ser tutores de voluntarios de otras organizaciones, de tal manera que se impliquen. El principal papel que tienen es de difusión, difundir entre sus voluntarios este programa, porque de alguna manera les ayuda también a empezar a funcionar y a gestionar el voluntariado desde por sistemas de gestión de competencias ellos mismos. Además de eso, es un programa que les facilita también desarrollar programas personalizados de incorporación, de motivación y de formación de sus propios voluntarios, puesto que viendo qué competencias tiene y cuáles se podrían adquirir y se podrían potenciar, ayuda en lo que es la labor de gestión del propio voluntariado.
Para voluntariados ya realizados, esto no entiendo que no sirve, que es para gente que está realizando ya su acción voluntaria, o por lo menos la...
Claro, es para personas... Nosotros en las pruebas piloto que hicimos, para poder realmente poder contrastar una competencia, nos dimos cuenta que el tiempo medio de permanencia en una organización para poder adquirir esa competencia depende de cuál sea, evidentemente, pero oscila entre 9 meses, 1 año y medio. Uh-huh. O sea, no es una persona que se hace voluntaria hoy, mañana no puede pedir la certificación. Hombre, puede pedirla, pero difícilmente se le va a poder reconocer. Es necesario un mínimo de tiempo realizando acciones de voluntariado dentro de una organización para que se les pueda reconocer.
Más el tiempo de reconocimiento, ¿no?, que esto conlleva, sí. como hemos comentado. Muy bien, pues señor Molina, yo no sé si usted conocerá la dinámica de este programa, en el que al entrevistado le solemos hacer una última pregunta, que es ¿cuál es su tierra de nadie? ¿Vale? Tierra de nadie entendido como ese lugar utópico, que no fantástico, ¿vale?, por el cual las personas, a través de nuestro trabajo, de nuestro día a día, apostamos, ¿no? Una especie de Ítaca. ¿Cuál sería su tierra de nadie?
Mi tierra de nadie sería Valencia. Uh-huh. Pero una Valencia cada vez más solidaria, una Valencia más comprometida, una Valencia más participativa. Y no porque no lo sea, porque la valenciana es una sociedad que si destaca por algo comparativamente con otras regiones, precisamente por estos valores. Pero pienso sobre todo que entre los jóvenes hay que potenciar eso, la solidaridad, el compromiso y la participación.
Uh-huh. No sé si querrá contestar de forma particular, pero ya que habla de jóvenes, de movimiento, y es verdad que este plan Activol, este proyecto Activol, lo consigue, pero con todo este movimiento que está habiendo en las plazas, ¿usted puede darnos alguna opinión particular sobre esa participación que están teniendo los jóvenes en ese movimiento?
Pues mire, yo como sociólogo, además de su director de Fundar, es un movimiento que me suscita mucho interés, pero que pienso que hay que dejar maduras en el tiempo para ver cómo evoluciona. Sí. Pienso que, de entrada, es algo positivo que puede revitalizar la vida política y social de nuestra sociedad, pero habrá que ver cómo evoluciona en los próximos meses para ver si realmente va a tener algún tipo de continuidad o va a ser un globo, se va a deshacer en el aire y nos vamos a quedar tal como estábamos.
Entonces, igual ese globo se podría aprovechar, ¿no?, dentro de esas entidades, a lo mejor, que ya están haciendo labores de acción voluntaria, solidaria, ¿no?, para aprovechar a la gente que se involucre, ¿no?
Yo creo que lo que nos debe hacer reflexionar a las propias organizaciones de voluntariado, a las asociaciones valencianas, es sobre también nuestros modelos de organizativos. Ajá. Ver si realmente son suficientemente atractivos, si son lo suficientemente transparentes y participativos para que estas personas que están reclamando al fin y al cabo eso puedan integrarse de forma activa en nuestras organizaciones. Yo creo que esa es la reflexión que deberíamos hacer. No solamente creo que es una crítica explícita al sistema político e institucional, sino que también nos debe a todos hacer reflexionar sobre qué tipo de modelo organizativo estamos ofreciendo y qué modelo de participación estamos ofreciendo y si es lo suficientemente atractivo para poder movilizar de forma eficaz a estas personas que sí que han demostrado una cosa, y es que tienen inquietud y que están dispuestas a hacer cosas. A lo mejor es que no sabemos ofrecerles espacios de participación y modelos organizativos atractivos.
Pues señor Molina, muchísimas gracias primero de todo por contarnos el proyecto Activol, por explicárnoslo y por echar luz sobre este proyecto, segundo pues por compartir con nosotros su tierra de nadie y luego también su opinión sobre este tema, que se lo agradecemos.
Muchísimas gracias a vosotros.
De acuerdo, pues hasta la próxima.
Muy bien, gracias. Hasta la próxima.
Y ahora os dejamos con el siguiente tema musical. Se trata de Estoy aquí, del grupo vasco Esne Belsa, Leche Negra.
Buenas tardes, señores y señoritas.
Seguimos aquí esta tarde de 1 de junio de 2011 en Tierra de Nadie, repasando la actualidad. Y vamos a empezar hablando de cómo están las cosas en la plaza del 15 de mayo, porque no lo recuerde, la plaza del Ayuntamiento de aquí de Valencia, después de este día tan gris en la ciudad, la verdad, con la lluvia. Bueno, pues después de la última semana, el movimiento 15M sigue dando muestras voluntaria o involuntariamente de la vigencia de su mensaje. Las cargas policiales en Barcelona, la participación de los barrios con sus propias asambleas, 52 en el caso de Valencia, hay que decirlo, no han hecho más que darle fuelle. De hecho, el próximo día 19 de junio se espera una nueva manifestación, esta vez a nivel estatal, para reclamar mejoras sociales. Ya sabéis que podéis saber más de lo que sucede en la plaza 15 de mayo en la web www.acampadavalencia.net. Y entre otras cosas que se pueden ver en la acampada de la plaza del Ayuntamiento de Valencia está la plataforma de personas afectadas por la hipoteca. Pues desde el primer día llevan por allí por el centro de la ciudad explicando en qué consiste. Pues hoy vamos a contar con ellos. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Ana, que nos va a explicar en por qué esta plataforma de personas afectadas por la hipoteca. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes.
Pues esa es la primera pregunta. Sé que suena retórica, ¿vale? Sí, pero ¿cuál pero es la bueno, plataforma de...? ¿Por qué una plataforma de personas habitadas?
La plataforma surge... aquí en Valencia ya es un resquicio de otras plataformas, porque en Barcelona o en Murcia, por ejemplo, sí, que son las más veteranas, llevan ya 2 años funcionando. ¿Por qué surge esta asociación, esta plataforma? Pues surge por el tema que llevamos todos sobre la espalda, ¿no? Que los ciudadanos somos los últimos ayudados en este sistema en el que vivimos. Uh-huh. Los bancos primero suben intereses, suben valores de los pisos, los venden y luego, pues si te he visto no me acuerdo, no se ayuda a las personas realmente a pasar este periodo de crisis que llaman, ¿no? No se negocian posibles paralizaciones o rebaja de lo que es la hipoteca, pues porque hay muchas personas ahora mismo en paro, hay muchas personas que a raíz de esa subida de intereses no pueden hacer frente a ese pago de su hipoteca y nadie se encarga de ayudarles, hay pocos medios.
La justicia no está tampoco de la...
No está por la labor, es la ley, ley no, te no iba está. A comentar. Vamos a ver, cuando se pasa por un proceso así, primero moralmente te hundes, no sabes lo que hacer, si puedes optar por abogado de oficio, si tienes esos mínimos y máximos que te exigen para acceder a esa justicia. A esa justicia solo se llega en el momento que ya hay un proceso. Ya cuando estás embargado, ya cuando te van casi a desahuciar, entonces hay muchos problemas que solucionar. Se une gente tanto afectada como solidaria un poquito por la causa, ¿no? A todos le toca, ¿no? Pues yo, por ejemplo, ya tuve la suerte de malvender mi vivienda hace 2 años por el precio de la deuda, ahora ya no se vende nada, otras personas pues tienen familiares y se unen a la plataforma, otros son ya, como te digo, afectados y otros simplemente gente que está disconforme con este tipo de sociedad en la que vivimos y nos tenemos que prestar ayuda unos a otros.
¿Cómo está la situación hipotecaria en Valencia? ¿Estáis comprobando, porque me cuentas que en Barcelona y en Murcia la experiencia viene de largo ya, 2 años nos comentabas, ¿en Valencia cuánto tiempo lleváis?
Pues en Valencia pues 1 mes y medio, 2 meses, ya es que con todas estas movidas que hemos tenido aquí, el tiempo se me pierde, creo que llevo años luchando por causas así y resulta que llevo 4 meses.
Claro.
No, más o menos unos 2 meses, bien, se presentó una presentación de la plataforma, acudió personal de Barcelona, de Murcia, y a raíz de ahí pues comenzamos, nos juntamos unos cuantos y empezamos a movernos. Ahora mismo pues es lo mismo, estamos constituyéndonos, estamos buscando gente que apoye, gente que declare abiertamente que es un afectado, porque cuesta mucho, ¿no? Como te digo, te hundes moralmente y no piensas que puedes sacar ayuda de algún sitio. En la plaza, fíjate, estamos consiguiendo, por lo menos nos dan los datos, la colaboración de bastantes abogados, necesitamos también procuradores, porque pues la justicia a la hora de actuar necesitamos ambas cosas. Se está prestando muchísima gente a colaborar con la plataforma, colaborar como pueda, medianamente pueda, e incluso la mínima colaboración posible son unas listas que estamos haciendo solidarias, ¿no? Pues a la hora de paralizar un desahucio.
Sí, sí, nos lo tienes que contar, Ana, porque sí que es verdad que, bueno, hay que pelear todavía porque las personas que estén afectadas por pues eso, que tengan por delante un desahucio y tal, pues claro, que salgan, ¿no? Es verdad que aquí en España tenemos la costumbre de que cuando las cosas nos van mal, ¿no? Intentamos, bueno, mucha gente
resolverlas,
¿no?,
en privado, por vergüenza, por cualquier cosa, sí.
Pero vosotros ofrecéis estas redes solidarias, ¿no? De personas que pueden desplazarse hasta el lugar, hasta la vivienda, ¿no?
Efectivamente, de momento no hemos tenido, ya te digo, ningún caso.
Claro, no, entiendo que es muy poquito tiempo que lleváis.
Efectivamente, nos hemos intentado mover, porque esto es pues plataforma de ayuda afectados por las hipotecas, es un movimiento asambleario, como se está viendo, aquí nadie es más que nadie, somos personas, todas por igual, intentamos organizarnos por comisiones, pues la comisión de financiación, la comisión de difusión, y poco a poco estamos haciendo ver que estamos aquí y que se una más gente. Hay pocos casos, pero enseguida se nos va a ver. Enseguida se nos va a ver porque al darnos a conocer, claro, salen, puesto que lo que es la comunidad valenciana, sí, es la segunda en España en número de desahucios, transcurridos este año pasado, 2010 y 2009, detrás de Cataluña, pero por muy poquitas cifras, y aquí nadie ha hecho, no se sabe, no ha salido a la luz.
Entonces, ¿tú consideras que, claro, ahora al haberse creado esta plataforma o este grupo de personas que se están juntando poco a poco, como nos estás contando, porque no hace mucho que se ha creado, pues conforme vaya saliendo a la luz, que es también nuestra intención desde el programa, por supuesto, pues
claro,
con todos estos casos, ¿no?, por que comentas, que están cifrados, que están contados, pues pronto pues veremos ese tipo de movimiento. Pero ¿sabes de que a lo mejor en Barcelona o en Murcia haya habido alguna experiencia similar, ya que ellos llevan 2 años,
sí,
han hecho esos cordones?
Bancos, por ejemplo, en Murcia recientemente, pues hasta ahora han parado 14 desahucios. Vamos a ver, que parar un desahucio no significa que le garantizas la vivienda a ese antiguo propietario, ¿no? Pero por lo menos tiene un sitio donde vivir, porque una vez que se ha quedado, que se ha adjudicado la vivienda al banco, aún pierde la vivienda, tiene más de la mitad de la deuda que tenía, no puede buscar otro tipo de, pues, quizá eso, está en el paro, no tiene una nómina que avalar a la hora de un alquiler. Lo que se pretende es paralizar ese desahucio para que dar tiempo a buscar otra vivienda, o esa misma luchar porque que las entidades financieras den la opción de un alquiler, den la opción de un alquiler con derecho a compra, cosas, entre que también luchamos por la ley de dación en pago. Aquí la plataforma ahora mismo lo que tiene son 3 cometidos, 3 campañas que son primordiales. Una, la primera es tratar de impedir esos desahucios, tanto con apoyo legal, si se coge a tiempo cada caso, pues como te digo, ya hay abogados colaborando, pues con apoyo legal, la solidaridad de las personas, cómo se evita un desahucio, pues ocuparemos la vivienda, el acceso a la vivienda, y ahí no puede entrar el agente judicial a entregar, ni la policía a desalojar.
Eso es que si no está el propietario o no está el que, o sea, se mete la gente en esto y el agente judicial no puede hacer entrega del papel. Explícanos un poco mejor, Ana, no he entendido.
Mira, no he vivido todavía esa experiencia. Yo la he visto a través de vídeos que hay grabados. Ajá. ¿Vale? Entonces, pues es eso, habría que hacer una barrera humana el día que está notificado, que se van a, vamos a ver, los propietarios saben, ¿no?
Día
va a ser el desahucio. Ese día se persona un agente judicial con la notificación y la policía a desalojar la vivienda. Si se impide eso con una barrera humana, pues lo que hace el agente judicial es dar parte y cursar un segundo notificación de desahucio, pues un mes, 2 meses o lo que sea. No, ya te digo que no hemos tenido todavía ninguna experiencia aquí, la tendremos muy prontito, con la que aprovecharemos ya para presentarnos.
En acción. En acción, aunque es verdad, Ana, que eso que nos contas, que hay más cosas aparte de hacer esas redes, que eso es, por ejemplo, perseguir lo que nos comentabas, ¿no? El pago por dación.
El segundo cometido, pues sea, no sé cómo llamarlo ahora, me faltan las palabras, vamos a ver, hay una iniciativa legislativa popular, una ILP, que es una recogida de firmas, ¿vale? Son 500.000 firmas las que hay que conseguir, controlada por el Congreso de los Diputados, porque ya se venían recogiendo firmas desde la web de Barcelona, desde varios puntos, y eso pues realmente no se da por válido. Se nos va a dar una fecha de comienzo y una fecha de final para entre esas dos recoger 500.000 firmas en papel timbrado y todas esas cosas. Sí. Es para obligar al Parlamento a discutir y votar la ley de dación en pago. ¿Por qué? Porque sería ya una solución en estos momentos para que el propietario que no pueda pagar, nadie quiere quedarse en nada que no se pueda mantener. Pero si encima es lo que te comentaba, si pierde la vivienda, el banco al quedar la subasta desierta, se la adjudica por el 50%, no del valor que le dio cuando realizaron la hipoteca, sino el valor que le da actualmente, se lo queda por el 50%, el antiguo propietario sigue debiendo ese 50%, más los costes de judiciales que conlleva todo y notariales, pues creo que queda hipotecado para toda su vida sin vivienda. Entonces, lo que te digo, el segundo cometido es paralizar todas estas cosas hasta que se consiga que, porque la dación en pago es aquí en España donde no hay, en Estados Unidos está aprobada por ley, en unos cuantos países europeos, y no me preguntes ahora cuáles porque tengo la mente vacía, ya está también la ley de dación en pago. Aquí en España pues parece ser que lo mismo, los ciudadanos somos los últimos y las grandes corporaciones y los bancos son los que tienen que subsistir.
Bueno, pues para quien nos haya escuchado, Ana, para quien te haya escuchado y quiera solidarizarse o sea un afectado que quiera contactar con vosotros, ¿cómo lo pueden hacer?
Bien, vamos a ver. Nos pueden encontrar de momento en Facebook o en Twitter, ¿vale? Twitter creo que es Pa Valencia o es Almohadilla Pa Valencia.
Con H, ¿verdad?
Es P-A-H.
Sí.
Valencia. En el Facebook... la página se llama Plataforma de Afectados Hipoteques.
Sí.
Y el correo electrónico ahora mismo es pavalencia@hotmail.es.
Pavalencia también, PH, Valencia, P-A-H, arroba,
Valencia, arroba, hotmail.es. Bueno, y también... Estamos a la espera de confeccionar una web, puesto de momento que ha aparecido un afectado que es informático y... Como ahí hacemos todos un poquito, cambiaremos el correo, por supuesto, que irá vinculado a la web, pero de momento esas son las formas de contactar. Luego hay un teléfono, ¿de acuerdo? Que sería el 622-784-061.
Sí. 061. Y luego incluso físicamente, aunque no tengáis sede, pasáis mucho por la plaza del ayuntamiento. Por la plaza del 15
intentamos estar constantemente, por lo menos desde las 10-11 de la mañana hasta las 10-11 de la noche. Siempre habrá alguien, nos vamos rotando, estaremos allí. De todas formas, pues hacemos pues lo que te comentaba, nos reunimos en asamblea. Quien quiera acudir está invitado, si quiere comprometerse a colaborar con la plataforma, nos reuniremos el próximo miércoles 8 de junio a las 7 de la tarde en la calle Juan de Mena, número 18, en Valencia.
Miércoles 8 de junio a las...
7 de la tarde.
7 de la tarde en la calle Juan de Mena.
Número 18, es la sede de la Intersindical, la cual nos cede las salas para reunirnos, de momento.
Muy bien. No, sí, al final toda pedra fa pared, ¿no? Como se dice por aquí, por Valencia.
Bueno.
Eso está claro. Bueno, Ana, tenemos que hacerte una última pregunta que con la que solemos terminar las entrevistas en Tierra de Nadie, aquí en la UPV Radio, y es, ¿cuál es tu Tierra de Nadie? Tierra de Nadie entendida como un lugar utópico y no como un lugar fantástico, ¿eh? O sea, que no es lo mismo. Tu utopía.
Sí, la utopía quizá la que persigamos ahora mismo, con todo este movimiento del 15 de mayo, de plataformas que surgen en ayudas, es una utopía que podemos conseguir y hemos de luchar por ella. Y sería la tierra donde podamos vivir todos con derechos, los derechos mínimos, un derecho a vivienda, un derecho a un trabajo, las cosas que nos pueden hacer dignos y vivir tranquilos, con lo justo, tampoco es plan de volver otra vez a caer en lo mismo, que es el mercantilismo que hay hecho, que la gente no sea egoísta, que la gente, las personas compartamos, nos ayudemos, que salgamos de todo este individualismo en el que se nos ha obligado o se nos ha educado y nosotros nos hemos dejado. Ha llegado el momento de luchar por salir de esa cueva y compartir, ayudarnos y donde no haya nadie que sea más ni nadie que sea menos. Esa sería mi tierra de nadie.
Pues Ana, muchísimas gracias por compartirlo aquí en Tierra de Nadie, en la
Universidad
Politécnica de Valencia Radio. Un abrazo bien fuerte y hasta la próxima.
Gracias a ti y muchísimas gracias.
Vale, ánimo.
Nosotros seguimos con otras noticias que os contamos ahora en un segundito. Para coger aire. Los precios de los alimentos básicos van casi a duplicarse para el año 2030, a menos que los gobiernos tomen medidas urgentes para reformar el sistema alimentario mundial, advirtió ayer martes la ONG Oxfam. Para ese año, el 2030, el costo medio de los productos agrícolas básicos aumentará entre un 120% y un 180%, en parte debido al cambio climático. En el informe que ha entregado Intermon, Oxfam se insta a los políticos a regular mejor los mercados alimentarios y a invertir en un fondo global para corregir los efectos del cambio climático. Esta misma ONG, en ese mismo informe, considera además que España es el mejor ejemplo de un país que perpetúa el status quo de un sistema de ayudas que beneficia a unos pocos en detrimento de unos muchos. En el informe Cultivar un futuro mejor, presentado ya como decíamos ayer martes, Intermón denuncia la existencia de un sistema alimentario mundial que no funciona, dirigido por una pequeña y poderosa élite que amasa recursos a costa de las poblaciones rurales empobrecidas y de consumidores que pagan más por los alimentos. Respecto a España, explica este informe que de los más de 5.000 millones de euros que recibió este país en 2009 a través de la Política Agraria Común de la Unión Europea, el 25% fueron destinados al 1,4% de los grandes propietarios, mientras que la mitad de los pequeños productores se repartieron el 4,1% de esas ayudas directas. Esto se traduce en que los 110 principales productores españoles reciben 2.320 euros al día de la Unión Europea, según indica la organización. Y un año después del violento asalto de tropas israelíes a la Flotilla de la Libertad, en el que murieron 9 activistas turcos, movimientos civiles de una decena de países se preparan para tratar nuevamente de romper el bloqueo marítimo a Gaza, en Palestina. Una decena de barcos con unos 1.500 activistas a bordo formarán la Flotilla de la Libertad 2, Sigamos Siendo Humanos, que tiene previsto zarpar rumbo a la franja palestina desde distintos puertos del Mediterráneo en la tercera semana de junio. Las naves llevarán a bordo doctores, profesores, artistas y activistas de medio centenar de países y serán fletadas por organizaciones sociales de Turquía, Grecia, Suecia, Holanda, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Alemania, Suiza y España, entre otros. Y el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, Ángel Gurría, ha advertido del crecimiento de las desigualdades sociales, que no solo es ética y moralmente reprobable, sino también económicamente insostenible. Incluso antes de la crisis, la desigualdad había aumentado y eso es muy dramático, subrayó Gurría en la apertura de la conferencia anual del Banco Mundial sobre el Desarrollo Económico, que en esta ocasión se ha organizado junto a la OCDE y el gobierno francés en París. Gurría señaló que en 24 de los 30 países que forman parte de su organización, las desigualdades se acrecentaron antes de la crisis financiera, según un estudio reciente que se va a continuar para determinar qué ha ocurrido en los últimos años. Y una última noticia más, la UNESCO pone en marcha un proyecto para mejorar la educación de niñas y mujeres. Unos 39 millones de niñas en edad de cursar el primer ciclo de secundaria no están escolarizadas en este nivel de enseñanza, ni tampoco en la escuela primaria. Además, las mujeres representan 2/3 de los 796 millones de adultos analfabetos del planeta. Los datos los ha aportado la UNESCO, que ha puesto en marcha la Alianza Mundial para la Educación de Niñas y Mujeres, que tratará de mejorar la educación en estos dos grupos de población. Y pasamos a daros algunos detalles de la agenda prevista para esta semana y os hablamos del Festival Internacional de Cortometrajes Actúa de Intermón Oxfam, que comienza su sexta edición. Ya que todo el mundo habla de la crisis, a veces de la global y otras veces de la personal, la crisis hasta en la sopa, aseguran desde Intermón Oxfam, esta organización dedica esta edición del Festival Actúa a reflexionar sobre la crisis, pero en el contexto actual piensan que era difícil hacerlo sin que sonara más de lo mismo. A pesar de ello, creen que es necesario y para eso os convocan a participar en este concurso de cortometrajes, que podéis encontrar sus bases en la página web www.intermonoxfam.org/cortosactúa. Y para mañana a las 8 de la tarde está prevista en la estación del metro de Mislata que comience la exposición Ciudad de Todos, Hogar de Algunos. Este proyecto fotográfico organizado por Médicos del Mundo pretende visibilizar la situación de todas aquellas personas que pasan inadvertidas en unas ciudades que no son el hogar de todos sus ciudadanos. Las personas sin hogar son las protagonistas de la exposición a través de las instantáneas y sus historias de vida. Y este fin de semana, Cáritas Diocesana Comunidad Valenciana organiza en Benirredrá, muy cerquita de Gandía, el quinto encuentro de sensibilización para cambiar el mundo. Y el lunes, en la sede de la Coordinadora Valenciana de ONGDs, en la calle Morozeid, número 9, del centro de Valencia, a las 7 de la tarde y organizada por SETEM, hay una charla-coloquio con el título Mujeres Mayas tejiendo su historia, que contará con la presencia de Georgina Molina, diseñadora y que colabora en un proyecto de investigación sobre la simbología maya. Es miembro además de la cooperativa Jolón Mayetic y Quinal Aznequide de Chiapas, en México. Y ahora ya os dejamos con la tercera canción del programa. Se trata de la versión de Wonderful World de Caramelo Santo.
By, I see friends shaking hands, saying how do you
pues en Tierra de Nadie es momento de repasar la bolsa de voluntariado. Empezamos con varias oportunidades que nos llega desde la Casa de la Caridad en Valencia, que necesita personas voluntarias, por ejemplo, para apoyar eventos benéficos a favor de su ONG. También busca la colaboración de voluntarios para los entrenamientos de fútbol de su equipo, de la Casa de la Caridad. También gente con experiencia en animación infantil para organizar la fiesta de fin de curso en sus escuelas infantiles. También buscan voluntarios para con experiencia en la restauración de muebles para dirigir y organizar un grupo de discapacitados en el taller de restauración que tienen en su centro de día. La Casa de la Caridad también busca voluntarios para impartir clases de alfabetización a un colectivo inmigrante que tienen en su sede, y también buscan peluqueros o peluqueras que puedan acercarse a la sede que tiene la Casa de la Caridad en Valencia, en el Paseo de la Pechina, para ofrecer servicio de peluquería básico a un colectivo de personas sin hogar. Bueno, si perteneces a alguno de estos grupos y te interesa alguno de estos voluntariados, puedes contactar con la Casa de la Caridad en el teléfono 96 391 1726, 96 391 1726. Y Movimiento por la Paz busca personas comprometidas que puedan dedicar una o dos mañanas en la escuela de verano que van a organizar durante los meses de julio y agosto. Preferentemente si puede la persona voluntaria ha de tener experiencia en escuelas de verano, que haya trabajado con niños y jóvenes, conocimiento en apoyo escolar. Se trata de una acción puntual durante un periodo de vacaciones y serían los martes y los jueves por la mañana probablemente. Si queréis contactar con Movimiento por la Paz podéis hacerlo a través del teléfono 96 382 1531, 96 382 1531. Y la asociación Nova Prevenció busca jóvenes de la comunidad valenciana que quieran desarrollar un voluntariado hacia otros jóvenes, adolescentes, universitarios o en zonas de fiesta, en relación a la prevención de las conductas de riesgo, seguridad vial, sexualidad no responsable o abuso de drogas. El voluntariado se desarrollaría en coordinación con el equipo técnico de Nova Prevenció. Esta oportunidad no requiere tampoco de un compromiso continuado y se puede realizar una colaboración esporádica. Podéis localizar a Nova Prevenció en el teléfono de móvil 633 22 27 12, 633 22 27 12. Bueno, pues despedimos el programa que inauguraba el mes de junio, recordándoos que hemos hablado con Fundar, con el secretario, con el subdirector de Fundar, que nos ha hablado del proyecto Activol. También hemos tenido a las personas afectadas por la hipoteca, que nos ha contado pues todas las iniciativas que están tomando a cabo. Ya sabéis que si no habéis podido escucharnos, podéis escuchar la repetición del programa este sábado de 1:30 a 2:30. Que bueno, que también lo podéis hacer, aparte en el transistor normal, lo podéis hacer a través de internet e incluso allí podréis encontrar una grabación del programa después de que se emita, después de que se acabe. Daros un abrazo muy fuerte, agradecer a Sarizorio su trabajo desde los mandos y nada, hasta la semana que viene. Ahora os dejamos con Leonard Cohen, ya que ha recibido el premio Príncipe de Asturias con su tema Democracy.
account of the Sermon on the Mount, which I don't pretend to understand at all. It's coming from the silence on the dock of the bay, from the brave, the bold, the battered heart of Chevrolet. Democracy is coming to the USA.
Stubborn as those garbage bags that time cannot decay. I'm junk, but I'm still holding up this little wild bouquet. Democracy is coming to the USA.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.